Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
En Después de la Deriva rechazamos la idea de que el trabajo dignifica, básicamente porque pensamos al trabajo como aquello que hacemos en función no de su producción, sino de la remuneración. Pero mal que nos pese, el trabajo es una parte esencial de la vida dentro del sistema capitalista y hacer que la tarea sea más o menos pesada con una retribución que permita algo más que la subsistencia depende en gran medida de la capacidad de los trabajadores de organizarse, de su fuerza de lucha. Varias formas de organización atravesaron la denominada historia del movimiento obrero y de ellas quizás es la experiencia anarquista la que más fuerte expresó y todavía expresa una lucha por las condiciones del presente pero con las miras puestas en el mañana, un mañana libre de explotación. A 120 años de la fundación de la Federación Obrera Argentina, que años después pasó a llamarse Federación Obrera Regional Argentina, o la FORA, como la conocemos actualmente, a 100 años de la Patagonia Trágica y a 20 años de 2001, esta noche conversamos con una compañera y un compañero de la Federación, a quienes invitamos con la excusa del relanzamiento digital de su órgano de difusión, Organización Obrera. Y decimos excusa, porque en realidad el diálogo profundo sobre cómo pensarnos como trabajadoras y trabajadores, cómo organizarnos y cómo trascender la mirada de conciliación de clases en función del capital, que es la que proponen la mayoría de los sindicatos actuales, es siempre necesario, aunque muchas veces lo posponemos por las injusticias urgentes que nos acechan. Vaya esta deriva como un pequeño aporte para ir pensando o repensando esos caminos hacia la emancipación en los que podamos aprender de las luchas pasadas para no comenzar de cero cada vez e irnos reinventando con el pulso del presente.
Bueno, buenas noches, bienvenidos a la edición 213 de Después de la Deriva. Como decíamos en editorial, en esta noche vamos a estar dialogando con una compañera y un compañero de la FORA, pensando un poco una cuestión que ha estado presente en varios capítulos de Después de la Deriva, que es la cuestión de la organización de las y los trabajadores. En ese contexto sucedió que la FORA lanzó su revista en formato digital y nos pareció una buena excusa para invitarles a dialogar. Para esta charla va a estar Belén Mancheri, Belén es secretaria del Consejo Federal de la FORA, y Hernán Mancuso, Hernán, miembro fundador del colectivo Después de la Deriva, compañero amigo, con el que ya hemos dialogado un par de veces sobre el asunto. Bueno, buenas noches, gracias por compartir este ratito con nosotros.
Buenas noches, qué gusto estar acá de nuevo.
Bueno, en principio cuenten un poco sobre la revista, sobre Organización Obrera, que ahora sale en formato digital. ¿Cómo es que surge la idea de llevarlo a formato digital y un poco la historia, ¿no?, y el sentido de la publicación?
Bueno, agarro un poquito la palabra, que pues yo estoy participando en la comisión de prensa del Consejo Federal, que es la que hizo el proceso. El periódico de la FORA nace en 1901 con la organización, con la FOA, antes de cambiar su nombre. Y fue en realidad enmascarado durante la época más activa de la Federación por el periódico La Protesta, que funcionó de oficio como órgano de difusión, pero en realidad siempre el órgano oficial de difusión y propaganda de la organización es el periódico Organización Obrera, que estuvo saliendo a lo largo de toda la historia de la Federación, en los momentos más activos, los momentos de más retracción, y bien, ahora editamos, el lunes salió el número 88, que es el primero en salir en formato digital. La prensa siempre se hizo impresa y se distribuyó en los circuitos obreros, y bueno, poco a poco esa tradición fue siendo vencida por los nuevos dispositivos, y la práctica más habitual hoy por hoy ya no es la lectura en papel, así que se dejó de imprimir hace poco tiempo, y ya tomamos la decisión de publicarlo íntegramente en formatos digitales para que sea más accesible la lectura, y bueno, este es el número 88 de la nueva época, ¿no? El periódico ha cambiado de numeración, porque si no es raro, el periódico ha cambiado de numeración ya varias veces, hay como 3 o 4 nuevas épocas. Esta última nueva época comienza en 2002, con una reconfiguración y una nueva época de verdad para la Federación, y es un periódico bimestral que nada, a partir de ahora se puede acceder directamente a través de la web.
Una cosa que se nota, digamos, o por lo menos que se percibe en la lectura del editorial, tiene como mucho carácter de refundación. No sé, por lo menos yo sentí eso cuando lo leí. Y el nombre del editorial, Que se vayan todos, muy alusivo a las vivencias domiluneras. Y ahí a mí me surgía como la primera pregunta, que es, ¿qué lectura hacen ustedes desde la Fora sobre esas herencias de 2001, ¿no? Sobre qué podemos recuperar hoy de 2001, de todo ese proceso que ustedes describen muy lindo en el editorial, que perciben hoy, si es que queda algo.
No, me parece que parte de volver a relanzar y decir, bueno, es una nueva etapa, me parece que parte de que, bueno, la organización se está abriendo a otros campos, ¿no? De lectura, ¿no? Que ya el papel dejó de ser algo para el joven tan atractivo, para pasar a los medios digitales, y me parece que tomando un poco lo que fue el 2001, con el que se vayan todos. Yo tenía 3 años recién en el 2001, o sea, no puedo hablar mucho del 2001 en sí, creo que ahí se lo dejo más al compañero Nun, pero sí lo que me parece que nos dejó a los jóvenes es pensarnos en cómo nos deterioró económicamente a nuestra familia la crisis, ¿no? O sea, cómo en su momento nuestros abuelos podían pensar y de mencionarse en una casa, comprarse un terreno, nuestros papás, en mi caso, clase trabajadora, panadera, en el 2001, o sea, fue totalmente afectada durante la crisis, como también llevó a que nuestros padres ya no tengan el sueño de la casa, sino capaz que de poder comprarse una tele, un autito, una moto, y pasar a ser unos jóvenes donde ya los trabajos son sumamente precarios, donde ya no existe el trabajo en blanco prácticamente, menos para la mujer, que siempre terminamos en trabajos como niñera, amas de casa, empleada doméstica, yo soy niñera, entonces en ese sentido me parece que es pensar en el deterioro económico y a la vez político, ¿no? Cómo dejó el 2001 una crisis que se arrastró políticamente y a mi entender, económica en ese sentido, ¿no? Cómo empezaron a haber caídas en nuestros padres, en nuestros abuelos y nosotros en esta juventud, donde fuimos parte de todo ese proceso de crisis, que son siempre cíclicas dentro del sistema capitalista, la moto, dentro del sistema capitalista, pero... creo que eso nos lleva a preguntarnos como los jóvenes, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos organizarnos económicamente en pos de poder tener una vida digna? Porque ya no estamos hablando de tener lujo, sino de una dignidad, la juventud. Y me parece que de ahí puede plantearse un poco el... yo lo veo por ahí el 2001, ¿no? Es como la lectura que hago siendo joven, ¿no? El sentido de las contrataciones, del empleo, del nuevo modo de trabajo que se empieza a implementar, y me parece sumamente importante analizarlo desde ahí, ¿no? O sea, como bueno, una juventud que retome esos análisis de bueno, cómo nos fueron arrebatando y cómo nosotros tenemos que empezar a arrebatarnos desde la organización obrera de los trabajadores. Ahí, Hernán, si querés un poco...
Sí, quería aportar algo. Me parece que lo que está señalando Belén es interesante. Los que sí vivimos el 2001 y que, siendo todavía más viejos, hemos vivido también el 89, conocemos las distintas crisis que se fueron dando en el orden económico, social y político acá. Y hay algo que para mí es muy fuerte, que es la inauguración que hubo en 2001, para bien y para mal. Como si se hubiera cortado una memoria histórica en 2001 y se hubiera reinventado la rueda en un montón de aspectos. Y eso se ve muy fuertemente en el concepto de sindicalismo que hay hoy por hoy. Entonces, una organización como la nuestra, que tiene una historia ya de 120 años, un poco lo que mencionabas acerca del tono refundador, no era voluntario en el caso del periódico. Lo que pasa es que, indudablemente, estamos cumpliendo 120 años como organización. Estamos cumpliendo 20 años de una nueva época, que son 20 años desde 2001. Estamos cumpliendo, si no me equivoco, 100 años de la Patagonia rebelde, la Patagonia trágica, como lo queramos ver. Es un momento donde las cosas conectan, ¿no? con ese vicio del número redondo que tenemos. Pero me parece que en ese sentido uno dice, ¿qué territorios aparentemente desconectados, ¿no? 20 años de 2001, 100 años de la Patagonia trágica. ¿La historia del movimiento obrero o la historia de la disrupción en el orden político y la investigación de las nuevas formas de organización? Que habrá que ver qué es lo que tienen de nuevas también, ¿no? Porque hay muchas cosas que parecieran ser descubrimientos que se dieron en 2001 que son propias de una organización como la FORA desde el siglo XIX, en realidad, toda vez que la FORA nace en 1901 como expresión de la Federación de Sindicatos Existentes. No es que se inventa en 1901. Se llega a 1901 como una condensación de un trabajo militante de organización obrera en la coexistencia de sindicatos de distintos perfiles, muchos de los cuales tenían el perfil ácrata, que luego termina imponiéndose en la federación y que, digamos, reivindica una experiencia obrera, que es una experiencia de clase, no necesariamente anarquista, de horizontalidad, de asamblea, de confrontación contra los poderes instituidos y contra el régimen capitalista, digamos, ¿no? Entonces, es un momento interesante para hacer esa conexión.
Pájaro tuerto con una sola pata, cuando volar se quiere sobran las alas. Pájaro tuerto con el pico quebrado, el que canta verdades suena final. Hay pájaros que cantan gordos desde una jaula, pero su cantarla no dice nada. Cantan la misma canción, sea verano o invierno, pues saben que la canción que quiere escuchar su dueño. Pájaro tuerto con una sola pata, cuando volar se quiere sobra la sal. El que canta verdades suena final. Pájaros que sus dueños los quieren hacer volar y entregan todas sus plumas por ir a algún festival. Pero el horizonte bueno nos va a volver a enseñar que si el pájaro no canta, el hombre no va a escuchar. Pájaro tuerto con una sola pata, cuando volar se quiere sobra la sal. Con el pico quebrado, el que canta verdades suena final.
Escuchamos Pájaro Tuerto, esta inquietante canción de Gabo Ferro, en la voz de Nadia Larcher en su formación con Don Olimpio. Seguimos en Después de la Deriva.
Sí, está bueno, la verdad que está bueno ver la lectura de 2001 como crisis. Que por ahí es una lectura que quedó como muy, sobre todo, bueno, como decía Belén, por ahí en los sectores más jóvenes o en los sectores que no tuvieron participación en esa efervescencia y explosión que fue esta idea de que estemos todos y todas en las calles, de que consideremos que podíamos hacer la política nosotras y nosotros y decirle a la clase dirigente que se vaya, ¿no? Este que se vayan todos es como una síntesis. Que como vos decís, Hernán, inaugura una nueva forma, o por lo menos para muchos de nosotros, una nueva forma de pensar la política por fuera de la delegación, de la representación, etc. Igual está bueno ese lazo que vos trazás, porque seguramente hay una recuperación, digamos, de tradiciones y luchas que se condensaron por ahí en ese momento. Pero bueno, por ahí esta noche estaba bueno para mí hablar con ustedes la cuestión de la organización de las y los trabajadores, porque es un tema que nos cruza a todos, porque todos laburamos, entonces de algún modo en este sistema donde tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo, digamos, la manera de poder sobrellevar eso es a partir de juntarnos entre compañeras y compañeros y ver qué hacemos. En ese sentido, hay algo, digamos, que a mí me parecía que estaba bueno hablar con ustedes, que es esa asociación que se hace siempre entre anarquía y desorden, o que está en el imaginario, ¿no? Digo, es un poco para chusearlos un poco, pero bueno, es algo que está en el imaginario, ¿no? Y sin embargo, cuando yo los escucho, digo, con Hernán hemos hablado muchas veces, está bastante lejos de pensar el desorden, por lo menos desde cómo piensa la Fora, digamos, la organización la piensa, digamos, la piensa, la plantea, la problematiza, y a mí me parece que en ese sentido pensar cuál es la forma de organización de las y los trabajadores que ustedes proponen es un puntapié para que empecemos a charlar.
Varias cosas me surgen, ¿no? Lo primero es decir que, o recordar, ¿no?, que el periódico se llama Organización Obrera, ¿no? Organización Obrera. Digamos, ya vamos poniendo los puntos sobre las íes. La idea de caos en relación a la anarquía tiene su razón de ser, porque en el contexto en el que se nace, digamos, lo que hoy conocemos como el anarquismo, nace de una reivindicación traída de un insulto volcado sobre los revolucionarios de la Revolución Francesa, reivindicados por Proudhon, como decir, los putos, los villeros, ¿no? Bueno, me decís anarquista, sí, soy anarquista, ¿no? ¿Soy anarquista por qué? Porque lo que estoy diciendo es que esto que vos advertís como caos, que es la negación de un poder político central que controle las fuerzas económicas y sociales, es lo que nosotros llamamos un orden. Entonces, la ligazón, digamos, entre anarquía y caos, es una ligazón que hasta mediados del siglo XIX formaba parte de una tradición, digamos, lingüística, y a partir de ahí empieza a ser propia una tradición política, digamos, la tradición política de los sectores que, como pasa, viste, con los agnósticos entre religiosos, ¿no? O sea, nosotros nos han pegado por derechas y por izquierdas. Entonces, lo que vos llamás inaugural, que yo lo comparto en un aspecto del 2001, creo que tiene que ver con darle carácter político a lo que fue siempre tradicionalmente una afirmación antipolítica. Y ahí hay una novedad que es potente. Porque la Fora es una organización antipolítica. No es apolítica ni es política, es antipolítica. Y la antipolítica de la Fora consiste en rechazar punto por punto todos los vicios que son propios del dominio, como expresaba antes, de un poder central sobre el cuerpo de la sociedad, que en su momento era indivisible del pensamiento político. Lo que aparece en 2001 es que cuando se consolida la posibilidad de pensar que hay algo de lo político que pueda ser sustraído de las lógicas de gubernamentalidad, de la concentración del poder. Y ahí aparece una novedad, si vos querés, que nos puede llevar por otros caminos, ¿no? Que hoy estamos hablando de la Fora, entonces quiero ceñirme a eso. Pero la Fora es históricamente antipolítica en ese punto, y es organizacional, digamos, ¿no? Es un pensamiento anárquico que está destinado a organizar a la clase trabajadora en la resistencia contra los avances del capital, y a ponerla en función de un proceso revolucionario, no a la clase obrera, ¿no?, sino a la organización, en función de un pensamiento revolucionario que tiene como destino a abolir la sociedad de clases. Y esto es lo que se consolida en el quinto congreso cuando se le da una finalidad revolucionaria a la organización, porque lo demás es estar en la ruedita del hámster que pelea por el salario, digamos, y hay algún planteo así también en el editorial, ¿no? En el sentido de que cuando la reivindicación de clases es tramitada a través de la conciliación de clases, ¿no? Cuando uno defiende los derechos de los trabajadores para conciliar las clases en el contexto de una economía capitalista, traiciona a esa clase y en definitiva arruina la potencia de la lucha. Entonces la FORA nunca ha perdido ese punto muy claro y hoy me parece que es más transparente que nunca.
Sí, y me quedé pensando en esto de un poco lo del tema del 2001, que a mí me pasa que cuando escucho a lo que sería la gente que vivió el 2001 siendo adolescente, o más grande de hecho, que es como, bueno, los políticos no me dan de comer, o no sirven, no me golpean la puerta, ¿viste? Como que se generó también esos como, sí, cánticos populares, ¿no? Como, bueno, a mí el político no viene a darme la comida, entonces voy y tengo que salir a laburar, ¿no? Pero sí me parece lo que se perdió, pero por el sindicalismo corporativo, no por la clase obrera, es que la organización sea de las bases. Entonces, ahí me parece que lo que se empezó a perder con el sindicalismo peronista, con el sindicalismo burocrático, es las decisiones como se han tomado históricamente la clase trabajadora, que como lo decía Arnún, o sea, no es que la FORA existe primero y después la clase trabajadora, no, la clase trabajadora estaba, se organizaba y ahí se federa. Entonces me parece que es importante volver a pensar cómo es esta juventud donde ya hasta el propio Estado no contrata en blanco, contrata monotributista, entonces está rompiendo también la organización sindical de los trabajadores, como también los jóvenes tenemos las salidas laborales como Rappi o las apps, y que también, o sea, no te dan una alternativa sindical, o sea, y que ahora, o sea, si bien se está construyendo y están, son burocráticas y generalmente es la que te mata, la que te persigue, la que no te deja presentarte a elecciones, la que... Entonces, me parece que empezar a pensar que la juventud no ha tenido, o sea, hubo un quiebre en pensarse dentro de los sindicatos, y me parece esto muy importante porque hubo toda una generación de trabajadores que se metían dentro de las fábricas o en los o en trabajadores del Estado, y que estaba en blanco, o que peleaba por eso y se podía organizar, y empezaron a sacarnos esta idea, con estos modos de contrataciones basura y más a las mujeres, donde llevan a que nunca hemos estado en una asamblea de cientos de trabajadores, que no hemos decidido a mano alzada las acciones de lucha, y me parece que ahí es lo que históricamente tiene la FORA, ¿no? Que son estos métodos que siempre la ha tenido la clase trabajadora, y que para mí hay que empezar a recuperarla, y a empezar a tomar esto, bueno, ¿no? Como, no al sindicalismo corporativista, no a creer en el Estado, o sea, con este resabio del 2001, no creer en las patronales, entonces me parece que es el nuevo desafío, los desafíos que enfrentan los jóvenes de mi edad, y que me parece que es la esencia que nunca perdió la organización, o sea, la organización obrera, los trabajadores, que hoy en día el que deja por fuera todas estas lógicas es la FORA, o sea, concretamente por su forma de organización y por su historia, ¿no? O sea, nunca ha cambiado su horizonte, ni sus métodos, ni sus prácticas, aún a veces con más trabajadores, con menos trabajadores afiliados, pero me parece que es parte del espíritu de la clase obrera, de que nos lleva 120 años, lleva muchos más años la clase obrera luchando y peleando por sus derechos. Parece que en ese sentido hay que pensar el sindicalismo hoy en día.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Me parece súper interesante esto que plantea Belén, porque es verdad que para quienes somos más grandes, pensar la organización tiene que ver con pensar ese espacio en el que confluimos en asamblea, esto que vos decías, ¿no? Cientos de organizadores, yo trabajo en la agencia de noticias TELAM y nuestras asambleas nunca bajan de 80, 90 personas, digamos. O bueno, sí, digamos, en momentos en donde no hay tanta actividad política podemos ser 70, ponele, y es un bajón, para nosotros es una asamblea malísima. Pero es verdad que los más jóvenes se insertan ya en una fragmentación laboral en la que no está ese ámbito común, es por definición, y eso es un desafío para pensar cómo organizarse, que está bueno lo que planteas, me parece como súper interesante. Y en ese sentido, hay una palabrita que la venimos discutiendo con Hernán en cada asadito, que es el concepto del sindicato, ¿no? Porque yo tengo, digamos, considero que hay un imaginario del sindicato, que es el sindicato burocrático, digamos, el sindicato devenido del peronismo, y en ese sentido el sindicato está vaciado de contenido para quienes tenemos estas ideas, porque, nada, es una, ustedes lo definen bárbaro, ¿no? En el editorial dice, es un órgano de gobierno de la clase obrera para ajustarse a los requerimientos productivos, o sea, todo lo que está mal. Y ahí me parece que hay un tema para debatir, que es cómo, o sea, bajo qué nombre nos organizamos, ¿no? O con qué formas, con qué lineamientos y con qué nombres, porque yo creo que hay que buscar otro, pero Hernán no está muy de acuerdo en eso.
Sí. No voy a saltar a la yugular, pero sí te voy a recriminar que como buena periodista la edición que recortaste tiene un detallecito, que es que dice los sindicatos actuales, ¿no? No dice los sindicatos, ¿no? En el editorial.
Entonces, es verdad, dice es actuales.
Claro. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuánta maldad? No, pero digo, es que hay...
Yo te puedo decir, decime, que podemos decir actuales de los últimos, no sé, 50 años mínimo, del 40, claro, en adelante, por lo menos, del 45 en adelante.
Exactamente, sí, ya desde casi 70 años, que es poco más que la mitad de la historia de la Federación, ¿no? Es decir, y fíjate cómo funciona esto, cuando decae la Federación, cuando decae la actividad del activismo de la FORA, nace el sindicalismo corporativo. 2 + 2 = 4. Ahora, a lo que apunto es a lo siguiente. Me viene esta frase remanida de que la mejor mentira del diablo es hacernos creer que no existe, ¿no? Entonces, el corporativismo genera la fantasía de que el sindicato es esto. Como si ellos no existieran, como si no tuvieran responsabilidad en esto, como si esto fuera el sindicato, no ellos, ¿no? Ahora, toda lucha económica, social y política nace con una tensión en el orden del lenguaje, ¿eh? Y acá nos quieren afanar la bandera, ¿viste? O sea, los papeles históricos del nacimiento del movimiento obrero argentino están en la CGT, digamos, ¿no? Que fueron papeles robados por la policía en los allanamientos contra los locales libertarios. Entonces, vos decís, ¿cómo es esto, no? Ellos son la historia del sindicalismo, ellos son el sindicalismo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que se ha perdido una batalla importante en la consolidación de los sindicatos combativos de comienzos del siglo XX, y esa derrota se manifiesta, entre otras cosas, en esta interrupción de la memoria. Es la interrupción de la memoria, de nuevo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros creemos que, digamos, no sé, que antes del peronismo estaban las tortugas, ¿no? ¿Viste? Yo remito muchas veces a la frase de Sivecki, que yo le escuché, digamos, reivindicar el nacimiento o la visibilización, creo que planteaba él, de los pobres y del morochaje en Argentina en el 45 en la plaza, ¿no? Cuando habían tenido ya 40 años de historia organizacional esos morochos, ¿sí? Entonces, ahí hay una invención de una historia. Entonces, que nosotros hoy nos cuestionemos el nombre sindicato tiene que ver principalmente con que desconocemos la historia del movimiento obrero y con que estamos inventando la rueda después de 2001, que decimos, bueno, ¿y cómo luchamos contra el capitalismo? ¿Viste? Y vamos a terminar inventándola fuera en el mejor de los casos, pero para ahorrarnos bastante este laburo, venimos justamente a comunicar que la fuera no hace falta inventarla, que ya está inventada, y que el desafío es organizarnos con la actualización histórica para el siglo XXI de una tradición impecable, que es la lucha obrera autónoma en relación a la confrontación contra las herramientas del capital y con la perspectiva de una transformación lo suficientemente radical como para que esa lucha no sea crónica y se consolide por fin algo de la igualdad en las relaciones económico-sociales.
Ustedes tiraron unos lineamientos generales, pero me gustaría hacer la pregunta como para que quede como bien ordenado, ¿no? Porque a mí lo que me pasa es que uno habla con todos los sindicatos y ningún sindicato te dice que es jerárquico. Bueno, algunos muy extremos sí, pero digo, muchos sindicatos que nacieron jóvenes, todos te plantean que las decisiones se toman en asamblea, digo, nadie te va a decir otra cosa, ¿no? Sin embargo, cuando uno va caminando y militando, nota como, digo, bueno, la organización de los sindicatos sigue siendo jerárquica, la información sigue siempre concentrada en quienes tienen la dirigencia y las bases no se enteran. Digo, a mí me parece que ahí la FORA tiene como algunas ideas bastante claras de cómo tendría que ser, por lo menos el horizonte, ¿no? Después en la coyuntura uno va haciendo lo que va pudiendo, pero esta sería la pregunta, ¿cuáles son esos lineamientos que proponen desde la FORA sobre cómo tendríamos que organizarnos las y los trabajadores? Y con esto ya cerraríamos.
La idea principal es que no haya una desconexión de bases y alturas. Entonces, la organización sindical es la organización de los trabajadores, no de los dirigentes políticos que toman, que ocupan el espacio obrero y que lo usan para alguna clase de lucha. Entonces, es tradicional en la federación que la decisión es siempre asamblearia, siempre. Y hay una práctica histórica que forma parte de la orgánica de la FORA, que lo que tiene son órganos de relación, o sea, no tiene comités. Por ejemplo, el Consejo Federal no decide nada. El Consejo Federal es una instancia organizativa que pone en comunicación a las organizaciones adheridas a la FORA. De ese modo hay siempre una transparencia en el circuito, en la circulación de la información. Siempre y hay una delegación principalmente mandatada, digamos, los delegados no toman decisión por sobre la asamblea decide, y en los debates cuando hay alguna decisión que se traba, se vuelve a la asamblea, se rediscute en la asamblea, y eso en el espacio de la región, digamos, todas las sociedades adheridas. Entonces el principio federativo, que es más viejo que la escarapela, literalmente, y tiene que ver con equilibrar la necesidad de coordinación que a veces da lugar a ciertos organismos centrales, digámoslo así, con la autonomía de las organizaciones que componen esa federación. Y eso se puede aplicar a cualquier forma organizacional, a cualquier sindicato, porque incluso dentro de los sindicatos que ya están constituidos con la ley del unicato, digamos, con esta dificultad de crear sindicatos autónomos, bueno, una tendencia puede abrir un espacio muy grande si tiene base asamblearia. Un delegado de planta puede tener una incidencia muy importante en los conflictos si tiene una base sólida en la asamblea, digamos, si responde él a esa construcción colectiva asamblearia. El problema es que estamos siempre pensando en ir hacia arriba en vez de qué es lo que está pasando, donde tiene que pasar, que no es un abajo, es lo único que hay, es ese espacio horizontal de trabajadores organizados en asamblea. Lo demás sería por ahí un poco más largo de los 7 minutos que ya se habrán ido, pero...
Para mí esto que dice Arnul, o sea, que mirar el de abajo, ¿no? O sea, para mí es mirar el que tenés al lado, digamos. O sea, yo creo que nosotros ninguno venimos de arriba para abajo. O sea, yo creo que justamente es esto, ¿no? Es mirar a tu compañero, estar con tu compañero, organizarte con tu compañero, y de ahí tomar las decisiones. ¿Y cómo se toma en la asamblea? Eso es la FORA. Hoy en día en oficios varios, o sea, nos encantaría que sea por cada oficio, pero me parece que es parte de construir, ¿no? Construir con el de al lado, que es nuestro compañero. Y ese es el único compañero que tenemos, no es ni la patronal, no es el Estado, ni es tampoco, si bien nosotros estamos en cada uno en su sindicato, ¿no? Los que trabajan en blanco, pero sabemos quiénes son, sabemos cómo negocian, terminan negociando, y sabemos que nuestra organización siempre tiene que ser la de abajo, ¿no? Que tiene que ser la más sólida y la que pelee justamente esas negociaciones que llevan los sindicatos corporativistas con el Estado, ¿no? Me parece que eso es como la base de lo que nosotros creo que pensamos el sindicalismo, y bueno, lo que es la FORA, ¿no? O sea, nuestra asamblea, nuestro compañero de al lado, que es el que está ahí con nosotros. No hay ninguno por arriba, estamos todos al lado, digamos, ¿no? Y esto lo mismo con el varón y la mujer, ¿no? O sea, que peleen también al lado nuestro, por nuestras condiciones económicas, que me parece que también es importante remarcarlo.
Ah, muy bien. Bueno, ahora ya nos quedan 2 minutos. Les agradezco muchísimo por haberse acercado a esta charla virtual. Y bueno, seguramente nos podremos volver a hablar en tiempo, a ver cómo sigue la publicación.
Gracias a ti. Gracias,
compas. Gracias al equipo de La Deriva. Y bueno, la emancipación de los trabajadores será ahora de los trabajadores mismos, ¿no? No de los dirigentes sindicales.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbias y mentiras. Medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido. Cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos.
Después de dialogar con Anun y Belén sobre la organización de los trabajadores, escuchábamos el tema 5 siglos igual en la voz de Liliana Herrero, un tema escrito en el año 1992 por León Gieco, este artista popular que ayer cumplió 70 años. Y pensábamos en Después de la Deriva, en estas continuidades del capitalismo desde su surgimiento, y como parte de esas continuidades también está el modelo extractivista que sigue impactando en la vida, en los cuerpos, en los territorios. Y por eso queríamos dedicar estos últimos minutos del programa a un pequeño intercambio que tuvimos con dos compañeras de Exaltación de la Cruz, que se presentan ellas mismas y que cuentan con una contundencia increíble en menos de 5 minutos qué es lo que viene sucediendo en el pueblo y cómo las comunidades se organizan para resistir este modelo de muerte.
Después de la deriva.
Soy Verónica Garri, vivo en Exaltación de la Cruz y hace 2 años nos enteramos que mi marido y yo tenemos glifosato en el cuerpo. Por este motivo, mi hija de 3 años nació con una malformación genética, donde no le permite que le crezca el pelo. A partir de tener los resultados de análisis clínicos, donde explican que tenemos glifosato en el cuerpo, empezamos con una denuncia penal. Todo en el 2018. Tenemos una carta de la misma doctora de toxicología, donde explica que no podemos exponernos a plaguicidas ni herbicidas. El 19 de noviembre de este año nos fumigaron por cuarta vez, sin respetar la cautelar dada por un juez, en donde no pueden fumigar a menos de 1000 metros de una vivienda, de una escuela, etc. Nos fumigaron a menos de 300 metros de nuestra casa con glifosato. Y en septiembre de este año también, un mosquito nos tiró sus residuos al frente de nuestra casa. Parece broma, pero no lo es. La solución que encontraron cuando tiraron los residuos fue llamar a los bomberos para desparramar el líquido. Hace poco nos enteramos de que mi hija mayor tiene nódulos en la garganta. Si seguimos con este modelo de producción y estos pocos cuidados de parte del Estado hacia la salud, no vamos a quedar con aguas contaminadas, suelos inútiles y sin salud. La idea no es sacarle el trabajo a nadie, al contrario, buscando una agroecología se va a necesitar más mano de obra y así empezaríamos a cuidar un poco el futuro.
Mi nombre es Anabel, soy vecina de Exaltación de la Cruz, pertenezco al grupo Exaltación Salud. Desde el grupo trabajamos en este municipio, en Exaltación de la Cruz, en provincia de Buenos Aires, para erradicar y prohibir los agrotóxicos. Tenemos mucho trabajo, mucho recorrido, algunas cosas que podrían considerarse un avance, como fue conseguir en marzo de 2019 la prohibición total aérea. Y bueno, en el tema de exclusión terrestre, 1000 metros plantados por la justicia, dictados por la justicia en una medida cautelar, también conseguido por una iniciativa de la propia comunidad. Las autoridades siguen sin atender el problema. ¿Y eso qué significa? Que dilatan, además de ningunearnos o de negar el problema, dilatan sobre todo soluciones efectivas para garantizar nuestros derechos a la salud y al ambiente. Y en todo ese tiempo lo que lamentablemente nos toca ver es cómo se enferman o cómo se mueren más vecinos y vecinas en enfermedades que no casualmente, están asociadas a los agrotóxicos. Lo que seguimos haciendo, entendemos que no hay necesidad de juntar más pruebas y evidencias, que además no es nuestro rol, pero bueno, no nos queda otra que seguir. Entonces lo que hicimos fue muestras de agua y de suelo, encontramos en agua, en red y en pozo inclusive. Hicimos un muestreo donde el 40% de las muestras de agua encontramos atracina, que es un disruptor endocrino, el clorpirifos, que es un conocido neurotóxico, ahora hace muy poquito prohibido acá en Argentina. Y en el suelo encontramos ahí sí un cóctel mucho más peligroso todavía, que muestra el deterioro. Encontramos 2,4-D, glifosato, atracina, cipermetrina. Así que bueno, la situación es súper alarmante. Estas pruebas, lo que estamos consiguiendo, sigue reafirmando la percepción de la comunidad. Hablamos de una comunidad donde hay 50 casos de cáncer en 30 manzanas, por ejemplo, relevados. este tipo de pruebas siguen confirmando lo que sabemos, que estos plaguicidas altamente peligrosos están haciendo daño y que es imposible crecer saludables en ambientes enfermos.
Nuestros dolores no caben en sus urnas.
Tenemos una gran montaña de dolores acumulados.
No es solo furia lo que impulsa a descrear de esta farsa democrática.
No se trata simplemente de rabia o rebeldía.
Esto no es capricho ni ignorancia porque no leemos.
Levantar críticas hacia la organización democrática de la vida implica el ejercicio de mirar nuestro cotidiano.
Además de hacer avistaje histórico por las masacres, traiciones e indignidades que una y otra vez por diferentes medios
se perpetran tanto como se intenta soslayar.
Sabemos que no resulta grato desanestesiarnos y hacer registro de un
cotidiano que nos ofrece constantemente indignidad y despojos para vivir.
Un cotidiano que ilusiona para frustrar.
Y se garantiza así que la rueda de las promesas
hipotequen la fuerza, la imaginación y las ganas de seguir intentando vivir de otras maneras.
Sabemos que desanestesiar se enoja y duele.
Pero también sabemos que puede impulsar.
¿Y ustedes qué proponen? Nos dicen cuando no nos atacan o insultan.
No proponemos nada. No nos interesa gobernar a nadie porque aborrecemos las jerarquías.
Bien desde las tripas.
Nos dan asco las arrogancias de los poderes
de todos los colores políticos. También las que tantas veces se despiertan cerquita, entre corazones negros.
Qué arrogancia la de insistir en organizar formas de gobierno sobre grandes territorios.
Porque además de las evidencias históricas, están los dolores cotidianos que demuestran el fracaso constante de tremenda aspiración.
Si directores no logran gestionar una escuela chica de 400 personas,
pretendiendo enseñar sin usar castigo y sufrimiento como herramienta,
¿qué hace que sigan creyendo que se puede gestionar toda una ciudad
o una provincia
o un país sin usar y abusar de esas herramientas?
Y de tantas peores. La historia está repleta de experiencias comunales que no aspiraron a dirigirse en modelos de gobierno,
sino que se organizaron así porque solo buscaron vivir así.
Ya quedan cortas todas las críticas a las instituciones.
Que hospitales, prisiones,
lugares de trabajo,
escuelas y familias se desborden.
Recuerden casi sistemáticamente.
No es solo dato de que esas formas estén estalladas y que ya no funcionan.
O que sostienen ese funcionamiento al servicio de la devastación.
Con cada crisis neoliberal,
la obscenidad asquerosa de la parodia democrática
que la sostiene se vuelve evidente.
Y no porque antes no estuviera a la vista,
sino porque cuando queda poco por explotar y acumular,
la rapiña humana crece.
La enumeración de dolores que sigue desgarrando sigue siendo interminable.
¿Cómo no apelar a la rabia vindicadora para sacar de ella alguna fuerza para reclamar,
denunciar y luchar?
Tehuel sigue desaparecido. Otro desalojo se está orquestando.
Otra vida se angosta entre las paredes de un manicomio, de una cárcel.
Otra pibi es sexualmente oprimida y acallada.
Otra familia implosiona porque vivienda no implica necesariamente un cálido refugio donde estar.
La lógica democratizadora luce sus disfraces de gala en tiempos electorales.
Se pone sus charreteras odiantes y ninguneadoras.
Muestra el culo solo por el placer de cuidarse.
Endulza para seguir comiéndose la torta.
Promete populismo con su panza llena y sensible. Con los cabecitas negras.
Hace creer que si entran Zamora o Miriam,
a ella también la llaman por el nombre propio,
al menos van a denunciar algunas cosas desde adentro.
Mientras tanto, y con todo este baile de disfraces,
los capitales dueños del espectáculo se garantizan la perpetuidad del show.
Y agregan la figurita del nene malo, encapuchado, grafitero y tirabomba.
Siempre varón.
Para seguir construyendo enemigos
y dormir tranquilos.
No hay alternativa. Insisten.
No queremos alternativa porque no queremos ese centro.
No queremos otra farsa.
Ni nuestros sueños ni nuestros dolores caben en sus urnas.
Queremos otras maneras de vivir. Ensayamos, aún en esta odiosa ciudad, otras maneras de vivir.
Formas amorosas y entre maullidos y cuidados en las que, ya sabemos,
nos crece la furia cada vez que desalojan y mienten.
Cada vez que desaparecen y mienten.
Cada vez que torturan y mienten.
Cada vez que asesinan y mienten.
Para eso, de algún modo, ya estamos preparados.
Porque ya sabemos, el show democrático se sostiene desde todo eso.
También sabemos que no nos vamos a dejar de indignar. porque aprendimos a encontrar ahí, en esa furia,
el sacudón,
con los dientes y los puños apretados,
con nuestros corazones estrujados,
aún con nudos en nuestras gargantas y lágrimas en nuestros ojos,
nos hace insistir en tratar de querer vivir,
de otras maneras.
Para cerrar este programa 212 después de la deriva, donde visitamos la organización de los trabajadores, la recurrente historia de los pueblos fumigados, ratificamos esta idea que nuestros dolores no caben en sus urnas, gracias al notable trabajo de la agrupación de los compañeros y compañeras de Gato Negro, un colectivo anarquista del que ya habíamos utilizado esta hermosa producción sonora. Siempre viene bien, siempre estamos en Después de la Deriva, este colectivo que sostenemos grupalmente: Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, Sergio Arbolella. Nos escuchamos el martes que viene en el aire de la tribu.